La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Dios sigue usando hoy a hombres y mujeres que nos ayudan a entender su palabra, a ser conscientes de nuestras verdaderas necesidades y a tomar decisiones que nos ayudan en nuestro día a día. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
Muy bien, hermanos, la primera diapositiva, si está por ahí disponible. El título del tema, del estudio, de la meditación de esta mañana es Aprobado en amor. Vemos ahí a Jesucristo con otra persona ante una fogata y esa otra persona es el discípulo Pedro, Simón Pedro. Vamos a hacer una breve introducción sobre el ambiente donde se realiza este estudio. Jesucristo ha resucitado y Jesucristo pues, se presenta a multitud de personas durante muchos días. En el caso de los apóstoles se presenta dos veces a sus discípulos. Hoy vamos a ver la tercera aparición de Jesús a siete apóstoles. Precisamente eran los discípulos pescadores. Todos los que estamos, vamos a ver ahora, tenían como profesión ser pescador de peces. Después de que su maestro fue crucificado, los discípulos se encuentran en un estado de shock, totalmente confundidos. Han visto cómo Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Ven cómo lo detienen, cómo lo encadenan, cómo lo azotan, lo golpean y cómo le crucifican hasta la muerte. La esperanza que tenían en ese Mesías prometido se desmorona, como si fuese un castillo de naipes. Posteriormente ven a Cristo resucitado por dos veces, como hemos dicho, pero no llegan a entender qué está pasando. ¿Y cuál es el propósito, el futuro de cada una de sus vidas? Pueden que tal grado de incertidumbre lleguen a tener, debido a todo esto, duda de su fe, duda de para qué todo esto, estos años gastados, entre comillas, con el Señor. Una noche, estando los siete juntos, los siete pescadores, Pedro les dice, en el versículo de Juan 21, versículo 3, le dice, voy a pescar. Y ellos, los otros seis, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Estos discípulos salen a pescar por la noche y ya amaneciendo, sin haber pescado absolutamente nada, ven en la orilla del mar, estaban a unos 90, 100 metros de distancia, ven a una persona que hace movimientos con sus manos y que les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Ellos les dijeron, no, evidentemente. Habían estado toda la noche pescando o intentando pescar, pero no habían conseguido absolutamente nada. Y aquel hombre lejano que estaba en la orilla les dice, echad las redes a la derecha de la barca. Y ahí me imagino yo que se plantea una discusión entre ellos, pero ¿quién es él para decirnos ahora que le echemos las redes a la derecha? ¿Y qué pasa? ¿Que él sabe que están ahí los peces? Llevamos toda una noche, horas y horas, intentando conseguir algo y ahora nos viene este hombre para decirnos que echemos una vez más las redes. Pero el hecho es que la echen. Y ellos la echan y era tal la cantidad de peces, más adelante se dice que eran 153 peces, y puntualiza 153 grandes peces, los que pescan, y ya no podían sacar las redes. En ese momento sucede que Juan, el apóstol Juan, le dice a Pedro, es el Señor el que está allí. Entonces Pedro, nada más escuchar esas palabras, se pone la ropa, se lanza al agua hasta Jesús y nada hasta Jesús, porque la barca estaba lejos y no iba a poder ir llegar tan rápido. Entonces él prefiere tirarse al agua en la madrugada y ir nadando, corriendo hacia el Señor. Al llegar a la orilla, los discípulos ven que Jesús ha preparado una fogata y encima de la fogata un pez y pan. Y les dice el Señor que traigan peces para poder compartir con ellos. Aquí vemos la única vez en la que el Señor se muestra como cocinero. El Señor prepara el desayuno. ¿Y sabéis cómo Cristo preparó el desayuno? ¿Os lo imagináis? Diciendo desayuno. Y aparece ahí la fogata encendida, el pez y el pan. Y no lo digo yo, lo dice un hermano nuestro muy querido, MacArthur. O sea, él dijo esa anécdota. Y hemos cantado que el Señor con nuestra palabra, con su palabra, mejor dicho, con su palabra, crea la ola del mar. Lo hemos cantado hace un momento. Pues el Señor con su palabra crea esa fogata, ese pez asándose. Y después, entramos ya en tema, después de ese desayuno es cuando entra la conversación que tiene el Señor Jesús con Pedro. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Un tiempo después volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Más tarde le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En el primer versículo, el versículo 15, lo primero que vemos es que el Señor no le llama por Pedro, le llama por su antecedente. Antes de conocer a Cristo, se llamaba Simón y se decía siempre, en vez de no había apellidos, pues entonces se nombraba Simón, hijo de tal, hijo de cual. Pues Simón, hijo de Jonás. Ya en el libro de Juan, el capítulo 1, cuando el Señor va nombrando, escogiendo a los apóstoles, le dice, al verlo, le dice: Simón, hijo de Jonás, tú eres Simón y serás llamado Pedro, que significa piedra en hebreo. Más adelante, en una conversación que estaba Jesús con sus discípulos, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy? Y en ese momento se levanta Pedro, que siempre era el primero, para bien o para mal, era el primero, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación el Señor le dice: yo te digo que tú eres Pedro, vuelve a nombrarlo con ese nuevo nombre, tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca, sobre la manifestación que él dijo, Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca fundaré, edificaré mi iglesia. Jesús se dirigió al líder de los discípulos como Simón. No, es raro, es curioso que no le nombrara Pedro. Desde que lo conoce le cambia el nombre y ahora, cuando está desayunando, después de haber desayunado, lo coge aparte y le dice: Simón, hijo de Jonás. Eso yo creo que le impactaría a Pedro. Le diría: ¿por qué no me llama ahora Pedro? ¿Por qué me dice Simón, hijo de Jonás? Esto tal vez fue una especie de recordatorio de Jesús a que Pedro no había actuado como Pedro. Pedro había fallado. Pedro había negado al Señor tres veces. Entonces ya no le puede llamar Pedro, no es una piedra fuerte. Vuelve a tener esa naturaleza humana, vuelve a ser Simón, hijo de Jonás. Por eso tal vez es por lo que el Señor le llama de esa manera. En Mateo 26:33 dice, Pedro le dijo, porque hablaba antes de que lo detuvieran, le dice Pedro al Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Y en otro momento le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ese era el Pedro impetuoso, el Pedro que aquí se estaba jactando de que su amor por el Señor era mayor que el de sus compañeros discípulos y apóstoles. Pedro aparece en este momento con una vanidad muy grande, presuntuoso él, orgulloso de que tenía en alta estima su propio amor hacia Jesús. Aunque los demás se escandalicen, estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré, Señor. Y aunque otros me negaren, yo nunca me negaré. Y estoy dispuesto incluso, le dijo, que estaba dispuesto incluso a morir con el Señor. A continuación, Pedro, en el versículo 15, dice, ¿me amas más que estos? Aquí hay que hacer un paréntesis, porque para nosotros españoles el amor es amor y definimos el amor como de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno ama su trabajo, yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo, se utiliza la palabra amor. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra, yo amo a esa persona, se utiliza un tipo de amor, que en griego significaría eros, se traduce por eros. El amor al trabajo se puede utilizar en griego como palabra que se utiliza estorgué. Sin embargo, para un español las dos opciones son amor. Cuando en España hablamos de yo quiero, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, se habla como filía en griego. Y esas tres versiones pues hay en griego, pero hay una más, que es el amor ágape, un amor sacrificial, un amor íntimo, un amor con un compromiso total con la persona, un amor desinteresado. Y este es el amor que está utilizando el Señor Jesús hacia Pedro. Le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y utiliza la frase más que estos. Hay ahí dos opciones según los comentaristas. Una es que se está refiriendo a los discípulos, porque él en su vanidad, como hemos dicho antes, pues se creía que él lo amaba más al Señor. Y que mientras que solo los otros se iban a avergonzar o se iban a escandalizar del Señor, él nunca, nunca se iba a escandalizar. Entonces, el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos?, refiriéndose a los apóstoles. Pero también en otros comentarios viene, ¿me amas más que esto?, en singular, refiriéndose al bote, a la barca, al pescado, cosas materiales. Del pescado vivían ellos, sacaban dinero y podían mantener su casa. De una manera o de otra, en ambos casos, Jesús le hace recapacitar y analizar su amor hacia él, hacia su persona y hacia las cosas materiales. Aquí, con esta frase, ¿me amas más que estos?, Jesucristo cuestiona la superioridad del amor de Pedro. ¿Tú te crees que tienes un amor superior? Naranjas de la China. Te estás equivocando porque me has negado tres veces. Y una cuestión, ¿quién le ha dicho al Señor que lo había negado? Porque cuando él negó a Jesús, Jesús ya estaba arrestado, ya estaba atado, ya estaba en manos de los soldados. Y no creo que ni Juan el apóstol amado, con María debajo de la cruz del Señor, le dijera: Señor, fíjate que Pedro te ha negado tres veces. No creo que Juan ni María le dijera a Jesús esa frase. Entonces, ¿cómo se da cuenta el Señor? ¿Cómo lo sabe? Porque Él tiene omnisciencia, porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces le contesta, en el versículo 15 le contesta Simón: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es otra acepción, la otra acepción. Jesús le está preguntando: Jesús, ¿tú me amas? Con amor ágape. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, con amor filía. Un amor que es un cariño, una amistad, el amor que se tiene con un ser querido, con un amigo íntimo, el amor que es recíproco, yo te doy y tú me das, pero no requiere un compromiso total. Entonces podríamos decir que el Señor le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Más que estos? Y él le respondería: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Aquí podemos ver tres cosas. Simón no utiliza la frase que había usado el Señor, más que estos. ¿Por qué se calla y solamente le dice: sí, tú sabes que te quiero? Porque podía haber dicho: sí, tú sabes que yo te quiero más que estos. Pero no lo hace porque Simón se da cuenta de que él ha fallado, de que no era real ese amor tan vanidoso, tan orgulloso. Se da cuenta de que su amor no llega tan alto. Entonces Simón le dice: tú sabes que te fileo, que te quiero, con un amor de que me gusta estar contigo, que tengo cariño por ti, quiero estar contigo. También reconoce, como hemos dicho antes, la omnisciencia de Cristo, porque nadie le pudo haber dicho nada de esto, de su negación a Cristo. Sin embargo, él viene y le toca la fibra sensible a Simón. Y por último también reconoce que se equivocó al decir que él mismo le seguiría, que él iba a ir hasta la muerte si hiciera falta. Ya no está seguro de su compromiso con el Señor, puesto que le negó tres veces, momentos después de decir que le seguiría siempre. Se siente hundido. Pedro se siente el peor de todos, aunque no lo mostrara públicamente. Cuando Cristo le pregunta si le ama, ágape, ama, Simón contesta con: le quiere, filea, le admira, le gusta estar con él. Pero este amor no es al que Jesús estaba refiriendo. Jesús estaba refiriendo al amor ágape. Y él le contesta: te quiero, con amor filía. Una cosa es decir: amo a Jesús, y otra cosa es decir que estoy dispuesto a servir a Jesús. Muchos cristianos sirven en la iglesia. Incluso muchos cristianos se sacrifican, pero no obedecen al Señor. Mi padre decía muchas veces: menos sacrificios y más obediencia, en relación a 1 Samuel capítulo 15. Y es verdad, el Señor quiere más obediencia antes que tantos sacrificios, tantos servicios. ¿Por qué? Porque es más fácil, muchas veces es más fácil servir al Dios que amar a Dios. Y el Señor dice que lo primero, el primer mandamiento que pone el Señor, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amar. El secundario es servir. Sin embargo, muchos cristianos creen que sirviendo, trabajando para el Señor, ya tienen la gloria, ya están glorificando al Señor. El Señor se glorifica, se honra cuando lo amamos, cuando lo obedecemos. Es más, muchas veces el servicio ocupa el lugar de nuestro Señor. Muchas veces idolatramos el servicio a Dios. Lo ponemos como más importante. ¿Por qué? Porque la gente nos ve, porque después nos dan golpecitos en la mano, en el hombro, porque nos animan, porque hay que ver qué bien lo ha hecho Manolo, hay que ver qué bien esto, qué bien lo otro. Estamos creando un ídolo. Trabajando para el Señor podemos crear un ídolo. El Señor lo que le está diciendo a Simón es que él tiene que tener y aspirar a amarle con el amor ágape, un amor sacrificial, un amor íntimo, voluntarioso, que sale de tu corazón, sale el querer amar al Señor y el querer servirle, pero servirle porque le amas, no servirle porque quieres aparentar. El versículo 16 le llama Jesús a Simón otra vez. Le vuelve a decir lo mismo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fijaros que ahora no dice me amas más que estos. Está utilizando el amor ágape. Vuelve a repetir el amor ágape. ¿Me amas con ese amor inquebrantable, con ese amor voluntarioso, desinteresado? ¿Me amas con ese amor, con un compromiso total? Jesús ahí ya no se refiere a ese amor comparándolo con el amor que tenían sus compañeros, porque no quiere seguir haciendo leña del árbol caído. Ve a Simón sufriendo y ve a Simón dándose cuenta de que Jesús sabe que él le ha negado y que le está demostrando Jesús con su pregunta que su amor no llega a ser tan alto como un amor ágape. Simón, ¿me amas con amor inquebrantable? ¿Quieres dedicarme toda tu vida? Le está preguntando. El Señor también te pregunta a ti y me pregunta a mí. Manolo, Pepi, Rosy, Ángel, cualquiera de nosotros, poner vuestro nombre y preguntaros, ¿me amas? El Señor te está preguntando si le amas con ese amor ágape. Un amor que mueve al servicio, a servirle al Señor. Un amor que no puede vivir sin Él. Un amor que tú deseas honrar al Señor porque tu agradecimiento es tan grande que amas a Dios por encima de todas las cosas. Simón le vuelve a decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le responde otra vez con el fileo. Él ya sabe que no su amor no puede ser ágape. Le basta con que sea fileo. Vuelve a responder de la misma manera. Te aprecio, te quiero, me gusta estar contigo. No se atreve a decir te amo con amor ágape, porque no se fía de sí mismo. Reconoce que toda la fuerza se le ha ido por la boca, porque ha defraudado a su Señor. Simón sabe que le repite la pregunta con toda intención, para que valore qué clase de amor tiene hacia él. Jesús cuestiona a Pedro, cuestiona si Pedro realmente le amaba. Ya no le hace una comparativa con el amor de si es más o menos que el de los compañeros. Ahora Jesús le está diciendo, analiza tu propio amor. ¿Me estás amando? ¿Con lo que tú haces me estás amando? Jesucristo le demuestra que ágape no es el amor que él tiene. No lo llega ni a alcanzar. Él creía que sí, pero es que no. En el tercer versículo, el versículo 17, por tercera vez dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí ya el Señor no utiliza el amor ágape, me amas, no lo utiliza. Ahora dice, si tú dices tanto que me quieres, ahora le pregunta el Señor astutamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Me fileas? Jesús le dice, vale, sé que no me amas, pero te pregunto ahora, ¿tú me quieres? ¿De veras me quieres? ¿Qué responderías tú si Jesús te lo pregunta a ti? ¿Le amamos al Señor o queremos al Señor? ¿Le amamos con un amor incondicional o le queremos porque nos gusta estar aquí, porque compartimos buenos momentos, reuniones de hogar, como la que van a hacer algunos hermanos esta tarde, pasarlo bien, disfrutar de una buena predicación, disfrutar de canciones bonitas. ¿Ese es el amor que tú me tienes? Simón, ¿qué contesta? Simón dice que se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Se entristeció porque Jesús le confrontó, cuestionando incluso el amor que él creía tener. Cuando le pregunta Simón, hijo de Jonás, él se creería que iba a contestarle primero otra vez, ¿me amas? No, ahora le dice, ¿me quieres? Entonces ya lo descoloca y se da cuenta que el Señor cuestiona hasta ese propio amor, hasta ese mismo amor. Un amor que es de toma y daca, de feedback, de que es compartido. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús le cuestionó. Pedro negó tres veces. Cristo por tres veces le dijo que lo amaba. ¿Veis ahí una intencionalidad de Jesús? Haciéndolo de esta forma, Pedro empezó a conocerse a sí mismo y empezó a conocer más a Jesús. Por fin Pedro se da cuenta de que no puede confiar en su carne, que él no puede confiar en lo que sale de su boca, porque su corazón está fracasando. Lo que dice su boca lo contradice sus hechos. En los momentos importantes falló al Señor. Se siente indigno de afirmar un amor tan grande. Reconoce que tiene el amor filía y hasta ese amor se lo está cuestionando ahora su maestro. Se fía del conocimiento pleno del Señor. Jesús de sobra sabe que ha fallado muchas veces, pero Jesús también sabe que Él le ama. Jesús, con esta contestación, con esta pregunta, mejor dicho, le está haciendo ver que Él tiene que recapacitar, porque verdaderamente Él quiere estar con el Señor, pero se conforma con eso. De hecho, cuando la noche antes, ellos cuando dicen que iban a pescar, es porque no iban a pescar una noche nada más, iban luego a seguir a Jesús, es porque ya se estaban planteando los siete seguir con su labor antigua de pescadores, porque ya parecía que se había quedado acabado todo. Ya el Señor cuando resucitó le dijo que de él volvería al Padre, y entonces, bueno, ya pensaban que todo se quedaba ahí. Y ya cada mochuelo a su olivo. Y a realizar las faenas que tenían 2 años antes o 3 años antes. Pero ahora pasamos a la segunda parte de la predicación, del estudio. Después de que Pedro hiciera la confesión más grande en la historia de la Iglesia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él sería también quien negaría a Cristo 3 veces. Increíble, ¿no? ¿Cómo caen los poderosos? Hay un versículo que dice, quien piense que está firme, que mire que no caiga. Otro que dice, cuidaos con vuestra salvación con temor y con temblor. Pero Cristo no se vuelve al Padre sin haber aclarado la situación que tenía Pedro. Fijaros. Él se aparece a los discípulos por 2 veces y en esas 2 veces no le dice nada a Pedro. Pero esa noche, en el pensamiento de Jesús, fue que al amanecer del día siguiente iba a hablar con Pedro. Él se podía haber ido callándose al Padre, volver a su sitio celestial, y dejar a Pedro así tambaleando su fe, dudando de sí mismo, dudando de todo. Pero el Señor quiso hablarle. Antes de ir al Padre, Él quiso hablarle. No podía subir al Padre sin aclarar esa situación que tuvo Pedro, sin recomponer la persona de Pedro. destrozado por todo lo que había pasado. ¿Nos hemos fijado en las preguntas que hacía Jesús? ¿Nos hemos fijado en las respuestas que daba Simón? Que, por cierto, es un nombre precioso. Me estoy acordando ahora. ¿Qué nombre? Significa oír, el que oye. Así que, Laura, Arnaldo, si queréis, podéis tener la oportunidad de poner el nombre de Simón. Lo digo por aquí ante muchos testigos. Es un nombre muy bonito. Pues sí. Ahora vemos, curiosamente, que el Señor da tres respuestas a las contestaciones de Simón. Y las tres respuestas son exactamente igual, muy parecidas, mejor dicho, pero significan más o menos lo mismo. En el versículo 1, en el versículo 15, mejor dicho, la primera respuesta es: Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús lleva a Pedro a servir. Le dice a Pedro, no te preocupes, sé que no tienes ese amor ágape, pero apacienta mis corderos. Un detalle importante que vemos en el contexto, en el versículo 3, es que ellos estaban ahí, se habían reunido para pescar, y todos fueron a pescar. Ellos no fueron a pescar por diversión, fueron a pescar por necesidad. Pero Jesús le está diciendo, deja tu trabajo, deja tu labor como pescador y realiza una actividad mucho más gloriosa para el Señor. Apacienta mis corderos. Apacentar significa dar la comida espiritual, dar la palabra de Dios, enseñar, instruir. ¿Y a quién? A los corderos. Los corderos son las personas, refiriéndose a los discípulos más jovencitos o a los que tienen menos edad espiritual, menos años o menos tiempo en los caminos del Señor. En Isaías dice, en sus brazos llevará los corderos. Los corderos son los más pequeñitos. Entonces el Señor le está diciendo, apacienta, instruye, enseña la palabra a los más jovencitos. En la segunda respuesta, en el versículo 16, Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Aquí, otra vez, el Señor le está incitando, le está diciendo que lleve, que vaya y deje su faena de pescador y vuelva al servicio del Señor. Y le dice pastoreando, que significa literalmente cuidando, cuidar vigilantemente de sus fieles, dirigirlos, gobernarlos. Las ovejas son los más adultos, los que ya tienen más experiencia, los que tienen más conocimiento de la palabra. Y la tercera respuesta de Jesús es, apacienta mis ovejas. Y una vez más, una tercera vez, Jesús lleva a Pedro al servicio al Señor. Le está diciendo que debe cuidar a los discípulos, dedicarles tiempo, darles afecto con esmero y con dedicación, enseñarles el Evangelio, cuidarles, en definitiva, como un líder de la iglesia que iba a ser. Pero un detalle muy importante es que hemos visto que el Señor le dice pastorea o apacienta, a los corderos o a las ovejas. Pero entre esas dos palabras hay siempre, en los tres respuestas, hay un adjetivo posesivo. ¿Cuál es? Mis. Apacienta mis ovejas. Es un detalle muy importante que deberían de tener muchos líderes de iglesia, muchos pastores, que se creen que la iglesia es suya, que los miembros son suyos, que todo lo que el Señor está teniendo aquí, pues es del pastor, del líder de la iglesia. Muchos líderes tendrían que hacer una buena exégesis de este texto. Aquí el Señor en esas tres respuestas les dice, mis, porque las ovejas y los corderos no son de Pedro, son de Cristo. En 1 Corintios había una disputa, ¿os acordáis? Unos decían, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos. Y decía el apóstol Pablo, diciendo el uno yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y según lo que a cada uno concedió el Señor. Jesús coloca a sus discípulos en las manos de Pedro. Pero por tres veces le dice, cuidado, que no son tus discípulos. Porque podía caer en ese error de creer que son sus hijos espirituales. Y los hijos espirituales no son de nosotros, son del Señor, del Espíritu Santo cuando toca el corazón de las personas. Entonces el Señor está colocando por tres veces, a pesar de que no tiene un amor ágape, a pesar de que no domina bien todavía ese corazón, ese amor fileo, las tres veces le dice el Señor, apacienta, pastorea a los corderos y a las ovejas. Su identidad cambió por completo en este momento. De ser una persona impetuosa, pasa a ser una piedra. Puede ser pequeñita, pero una piedra firme, que puede ser de valor. Su relación con Cristo cambió también. Se sintió perdonado y entendió el significado de servir al Señor, que es dar lo mejor de cada uno, tenerlo como lo más importante, gozarnos con Él y en Él, a pesar de las circunstancias negativas, como decía Rosy esta mañana cuando cantábamos, a pesar de nuestras circunstancias negativas, debemos de honrar al Señor, gozarnos en el Señor y gozarnos con el Señor. Si tienes a Cristo, si tú que estás escuchando eres un cristiano, Él quiere que estés seguro donde estás, aunque haya fallado una o mil veces. Cristo desea que restablezcas tu relación con Él, que no sea para ti el Señor un simple amigo, que te gozas de estar con Él, de pasar un rato con Él, sino que Cristo sea tu vida, día a día, desde por la mañana hasta por la noche. Él quiere que sea el amor de tu vida, un amor supremo, desinteresado, un acto de la voluntad, que tú deseas amar cada día al Señor con un compromiso total. Igual que con Pedro, puedes restaurar tu vida. Dios te da otra oportunidad para que le sirvas incondicionalmente. Si te has estado equivocando sirviendo al Señor y poniendo ese servicio por delante del amor a Dios, rectifica. El Señor te dice que sigas, no te recrimina, no te dice ya no haces más nada. Hemos cantado también esta mañana una canción que decía Cristo te amo, Cristo te exalto. Lo hemos cantado con nuestras bocas, pero debemos de cantarlo también con nuestras mentes y nuestros corazones. Si, por el contrario, tú que estás aquí escuchando no crees aún a Cristo, Dios es el Dios de oportunidades. Si estás aquí, puede que sea porque andas buscando tal vez la verdad, buscando un Salvador, buscando la solución a uno de tus problemas o a todos tus problemas. Pero ten en cuenta que nosotros le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Él fue el que buscó a Pedro, Él fue el que buscó a cada uno de los discípulos, Él fue el que te busca a ti y me ha buscado a mí. Dice Isaías 55, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Vuélvete al Señor, el cual tendrá de él misericordia, de ti misericordia, y será amplio en perdonar. Y en 1 Juan 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una transparencia ahora que tiene una frase muy bonita. No depende de cuánto tú amas a Cristo, depende de cuánto Cristo te ama a ti. Y Cristo dio su vida por ti. Cristo derramó su sangre. que debía de ser tu sangre por tu pecado. Cristo, con su muerte, nos ha dado la vida eterna a todos los que creemos en Él. Piensa eso, que no depende de lo que tú ames a Cristo, depende de cuánto te ama Cristo a ti. Y Cristo amó a Pedro de tal manera que Él retrasó tal vez su ida, su vuelta al cielo junto a su Padre, porque quería restaurar la vida de Pedro. Quería quitarle todo género de duda. Y no vino para recriminarle diciendo, anda, que eres un desastre. Ni siquiera me fileas, ni siquiera me quieres, sino que le dijo, apacienta, porque creía en su poder, creía en su fidelidad, creía que Pedro, con las ideas claras, podría alabar y honrar al Señor. Cristo volvió por tercera vez por amor a Pedro. Si piensas que Jesús te ama, da la vuelta. Tírate al agua como Pedro y acude a Cristo. Cristo puede cambiar tu nombre. Cristo puede cambiar tu carácter, tu sentido de la vida. ¿Qué eres? ¿Una ama de casa? ¿Que trabajas en una empresa, en una oficina, en un comercio? ¿Que tienes una profesión liberal? ¿Que eres un jubilado? No importa. Él no quiere que sigas siendo eso como primer afán, como primer motivo para vivir. Él quiere que tu primer motivo para vivir sea adorar al Señor. De pescador te puede convertir en un pescador de hombres. Una persona llena de gozo, que se siente perdonada, valorada y útil en lo que el Señor tenga a bien darte, ponlo a su servicio. Las tres veces que el Señor le dijo a Pedro, pon a trabajar, apacienta, pastorea, era ponerse al servicio del Señor. Si quieres, para concluir, si quieres a tu padre y a tu madre, demuéstraselo. Si quieres a tu esposo o esposa, demuéstraselo. Muchas veces damos por hecho muchas cosas y nuestras relaciones personales fracasan o caen o se deterioran porque damos por hecho de que el otro sabe lo que nos está pasando y sabe lo que hacemos. Si quieres a tu hijo o a tu hija, demuéstraselo. Si quieres a tu hermano en la fe o a tu familia, demuéstraselo. Si amas con amor ágape a Jesucristo, demuéstraselo. Dice la palabra que el que ama a Dios obedece su palabra. Y ahí puedes demostrarte a ti mismo si estás amando al Señor. Si tú te pones al servicio del Señor, pero en primer lugar amando al Señor.
La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Dios sigue usando hoy a hombres y mujeres que nos ayudan a entender su palabra, a ser conscientes de nuestras verdaderas necesidades y a tomar decisiones que nos ayudan en nuestro día a día. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
Señor nos bendiga.
Eres tú mi buen pastor, eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú mi buen pastor.